Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Australia.
Arrancamos hora 13 en Australia, ya que hoy la ministra para el Medio Ambiente de Australia, Tanya Plibersek, publicó un impactante informe sobre el deterioro ambiental en nuestro país. El informe, titulado El Estado del Medio Ambiente, es una evaluación obligatoria preparada por un panel de científicos independientes cada 5 años. El documento revela que el medio ambiente de Australia se encuentra en un estado deficiente y en deterioro, y califica de fracaso total los esfuerzos de Australia para proteger los entornos naturales y las especies amenazadas.
Este informe fue entregado al gobierno de coalición en diciembre del año pasado, pero apenas sale de las sombras ya que la exministra de Medio Ambiente, Susan Ley, no lo hizo público antes de las elecciones federales. La ministra Plibersek describió el documento como impactante y usará su intervención en el Club Nacional de Prensa hoy martes para explicar cómo responderá el Partido Laborista.
Bueno, y de hecho, Tanya Plibersek está justo ahora mismo al aire dirigiéndose al Club Nacional de Prensa al respecto, y recopilamos algunas de las cosas que dijo hace momentos. Y en ese sentido, la ministra manifestó durante su alocución que si bien el informe es una lectura confrontadora, los australianos merecen conocer la verdad, ya que individualmente cada una de estas revelaciones son terribles, pero cuando se piensa en el impacto acumulativo, se comienza a tener una imagen completa del deterioro. Asimismo, Plibersek añadió que si continuamos en la trayectoria en la que estamos, los preciosos lugares, paisajes, animales y plantas podrían no estar para nuestros hijos y nietos. Pero bueno, Margarita, repasemos algunos de los puntos más importantes del informe.
Así es, el informe titulado El Estado del Medio Ambiente reveló que Australia ha perdido más especies de mamíferos que cualquier otro continente en el mundo y continúa teniendo la tasa más alta de disminución de especies. Las condiciones ambientales en Australia se han deteriorado considerablemente desde el último informe de 2016. Este detrimento incluye las aguas de los ríos, las costas, la calidad del aire y los eventos extremos. El informe también encontró que se han talado más de 6 millones de hectáreas de bosque primario desde 1990 y que 377 especies de plantas y animales han sido declaradas amenazadas en los últimos 10 años.
En ese sentido, el informe también señala que la cantidad de especies que han ingresado a la lista de animales bajo amenaza ha aumentado en un 8% desde 2016. Además, dice que Australia puede esperar más extinciones de especies en los próximos 20 años, a menos que los esfuerzos de gestión y la inversión actuales aumenten sustancialmente. El documento también da cuenta de la devastación de los incendios forestales del verano negro de 2019 y 2020, los cuales quemaron más de 8 millones de hectáreas de vegetación nativa y mataron o desplazaron hasta 3 mil millones de animales. Y en ese sentido concluye que el estado del medio ambiente en Australia es pobre y se está deteriorando como resultado de las crecientes presiones del cambio climático, la pérdida del hábitat, las especies invasivas y la contaminación y la extracción de recursos.
La autora principal del informe, Emma Johnston, de la Universidad de Sydney, dijo que la mayor diferencia entre este informe y el anterior de 2016 era la forma en que el cambio climático estaba dañando el medio ambiente. Como resultado, el presidente de la Academia Australiana de Ciencias, Chenupari Jagadish, dijo que el informe era una lectura aleccionadora e instó al gobierno a ir más allá en la acción contra el cambio climático.
Bueno, y en ese sentido sabemos que el informe ha reverberado en los espacios científicos y políticos del país, especialmente cuando se espera que la semana que viene, con la reanudación del Parlamento, el laborismo presentará su propuesta de legislación climática que abanderó su campaña electoral. Y para poder pasar, la legislación necesitará el apoyo de los verdes y de al menos un independiente. En ese sentido, la portavoz del medio ambiente para los verdes, Sarah Hansen-Young, afirmó que los australianos conocen bien ahora la presión que sufre el medio ambiente y dijo que cuando se evalúen proyectos como las nuevas minas de carbón y de gas en virtud de la Ley Federal de Medio Ambiente, es necesario evaluar cómo sus emisiones de gases de efecto invernadero afectarán al medio ambiente. Y para ahondar en los resultados del informe y las consecuencias que se vienen, Carlos Colina conversó con Pep Canadel, jefe de investigación del Centro de Ciencias del Clima del CSIRO y director ejecutivo del Proyecto Global del Carbono.
Ya, pues mira, hay dos grandes causas muy importantes, o las más importantes, de cómo la biodiversidad está declinando en Australia. Primera y muy importante es el clarear los bosques, el land clearing, el you know, como cambiar los bosques para pasturas, los ecosistemas naturales, para hacer minería o incluso para expandir urbanización. Eso es lo más importante. Hemos estado haciendo esto de una gran manera durante 200 años y el hábitat de los animales, de las especies, se está haciendo más y más pequeño, y esto hace más difícil que puedan sobrevivir a poblaciones, you know, que sean abundantes y saludables. La otra parte es el clima, que es naturalmente, como tú ya has dicho, es derivado de... Es la consecuencia de la combustión de combustibles fósiles, el carbono, el gas natural, el petróleo que usamos en los coches y en los camiones. Y esto lo que ha hecho es que estamos viendo dos tendencias muy importantes. En algunas partes de Australia, particularmente en el sur, este y en el sudeste del continente, vemos unas tendencias cada vez más secas, de menos lluvia. Y luego vemos estas tendencias de temperaturas más altas, pero más importante, del aumento de los extremos. Y son estos extremos que están haciendo, apretando las especies fuera de sus hábitats que pueden aguantar desde un punto de vista climático. O sea, son las dos más importantes causas de esta biodiversidad.
Bueno, me causa también curiosidad el hecho de que el reporte había sido entregado al gobierno en diciembre del año pasado, al gobierno de coalición. Nunca lo publicaron y de todas maneras el reporte habla de que se pueden hacer cosas para proteger el medio ambiente y tratar de cambiar esta curva. ¿El hecho de que se haya demorado tanto en ser publicado tiene algún tipo de consecuencia al mismo tiempo que no se está haciendo ninguna acción específica para tratar de parar este problema?
Ya, mira, primero decir que seguramente el gobierno pensó cuál era el balance entre las noticias negativas del reporte y las noticias positivas de que podemos hacer algo, y decidieron que seguramente sería más negativo para su gobierno que no positivo. El tema es muy urgente, no es diferente de cuando hablamos del cambio climático. Y no estamos en una emergencia climática, estamos en una emergencia de pérdida de biodiversidad. Y tenemos una historia de 200 años de hacer que tenemos que cambiar muy rápidamente. Ahora tenemos muy claramente unos caminos que hemos establecido para hacer estas emisiones cero al 2050, que tomaría una buena parte de las consecuencias del cambio climático a estabilizarse. Pero hasta ahí seguiremos, el clima se seguirá aumentando, la temperatura y los extremos seguirán aumentando. Pero en la parte de reducción de hábitats y de clarear los ecosistemas naturales para hacer urbanizaciones, agricultura y minería, esto es algo que podemos actuar inmediatamente, especialmente en el tema agrícola. O sea, el tema minero es importante, pero a nivel de la superficie que ocupa es realmente pequeño cuando lo comparamos con la superficie muy grande, el medio continente, haciendo algún tipo de, o más de medio continente. A veces decimos todo el continente, excepto los desiertos, están bajo el manejo humano. Y en los lugares más secos tenemos pues unas pocas vacas que están comiendo poquito, pero todavía lo estamos manejando y todavía hay un impacto. Pero luego tenemos las grandes áreas de agrícolas. Y una cosa que tenemos que hacer es intentar como intensificar más la agricultura e intentar reducir la cantidad total de áreas que tenemos y poner algunas de las áreas que usábamos antes, particularmente áreas marginales de agricultura, que pudieran volver a un estado natural, pues que aumentará el hábitat, aumentará la biodiversidad, aumentará la secuestración de carbono por el crecimiento de las plantas, etcétera.
Bueno, el gobierno de Albanese va a presentar su proyecto de ley para la reducción de gases de efecto invernadero en un 43%. El Partido de los Verdes, sin embargo, dice que no está de acuerdo, que es muy poco realmente esta cifra. ¿Qué es poco y qué hay que hacer realmente para tratar de parar la contaminación y los gases de efecto invernadero y que las temperaturas sigan subiendo? ¿Qué dicen los expertos?
Mira, si nosotros tiramos una línea recta de donde estamos ahora al 2050, a emisiones cero, esto requiere que hagamos más que el 43%. Ahora, esto no tiene que necesariamente ser así. Quiere decir que lo importante es que nos comprometimos de una manera muy firme, pues hacer como mínimo estos 43%, pero luego que a la misma vez estamos desarrollando los planes, las políticas y la tecnología necesaria para hacer la descarbonización todo hasta cero. O sea, que no dejemos para una década más tarde, para el 2030 o el 2040, qué es lo que tenemos que hacer el 2040. Todo esto lo tenemos que estar planeando ahora e invertir, y quizá algunas tecnologías necesitan 10 años para que puedan crecer y hacerse económicamente viables. Y esto es lo más importante, es el plan a las emisiones cero, pero un plan que se tiene que desarrollar ahora, no durante 30 años. Y si aseguramos que este plan es firme y es contundente y tenemos las políticas y ponemos el dinero para hacerlo, luego un 43% es posible que todavía nos ayude a llegar al cero emisiones en 2050. Pero si lo que hacemos es hacer lo más sencillo, lo más barato para el 2030 y luego dejamos todo lo más difícil para más tarde y nos lo pensamos la década que viene, qué es lo que tenemos que hacer, esto no es un buen plan. Esto sí que luego necesita que cambiemos pues la manera que estamos organizando, que todavía no lo estamos organizando, este camino largo de 30 años para las emisiones cero en 2050.
Finalmente, Pep, sabemos que el gobierno tiene el plan, entonces está llamando a las grandes empresas, a las mineras, a las compañías que están contaminando, pero ¿qué nosotros podemos hacer como individuos? ¿Tenemos algún tipo de impacto real si hacemos cosas específicas?
Mira, lo más importante es siguiendo poniendo presión al gobierno para que ayude a que nosotros tengamos las oportunidades de hacer cosas, como tú estás diciendo. Por ejemplo, el sector más grande después de la electricidad para descarbonizar es el transporte. Y en estos momentos Australia pues tiene muy poca disposición de coches eléctricos y además son muy caros. Y tenemos la población que quiere comprar coches eléctricos, pero que no puede, ya porque sean demasiado caros o porque hay demasiado pocos. Claro, esto es el gobierno que tiene que dar signos muy claros mundialmente y a las grandes corporaciones de coches de que Australia está abierto para el business de comprar muchos coches eléctricos y queremos electrificar la locomoción muy rápidamente. Luego nosotros poder hacer una contribución, por ejemplo, comprando un coche, pues que no tiene que ser el doble de caro como ahora son estos coches eléctricos, porque hay tan poco aquí en Australia, gracias a los gobiernos anteriores que no han tenido ningún interés en electrificar el transporte. Esto es un ejemplo, pero dentro de casa nosotros sabemos que la reducción de electricidad, de la manera que sea, haciendo que despilfarremos menos la electricidad, que despilfarremos menos en transportación que quizá es innecesaria, o que pensarlo dos veces si queremos tomar un gran viaje intercontinental, pues estas cosas son cosas pequeñas que a veces tenemos que hacer, a veces que tenemos un choice para no hacerlo, y todo contribuye si 24 millones de australianos pues están haciendo lo mismo.
Pep Canadel, director de investigación del Centro de la Ciencia del Clima en CSIRO. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Mi placer, gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.